3:03 de la mañana, buena madrugada, buen día. Iniciamos el martes 9 de marzo del 2021, transitando ya la semana 10. Desde los estudios de LRA 7, Nacional Córdoba, aquí comienza Diario Nacional, por la radio pública. La radio más importante del país, llegando a todos los rincones, a todas las regiones del territorio continental e insular de la Argentina, con la cobertura periodística exclusiva de las y los periodistas de la 50. Transitando con todo el resumen de las últimas 24 horas durante 3 horas. Y lo que va ocurriendo ahora y lo que vendrá. En el aire de la radio pública, las cosas que nos unen. En vivo y en directo, como todos los días, de lunes a viernes, cantamos presentes, y además acompañado de muy buena selección musical. Y ustedes, siendo una gran compañía, del otro lado del receptor, a través de la radio, del aparatito, a través de la computadora, a través de la aplicación de la radio pública. Es nuestro encuentro. Es nuestra empatía. Nuestro acompañamiento diario. Y un gran equipo que conformamos este Diario Nacional. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Juan Carlos Díaz. En los deportes, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la edición, compaginación de todo lo que usted va a escuchar, Matías Mayol. En la producción periodística, coordinación desde Maipú 555, en Radio Nacional Buenos Aires, Gastón Rabinovich. Un nuevo encuentro que nos da mucha felicidad y mucho placer. Y ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo andan? Feliz de estar con ustedes. Recién ahí andábamos chateando con Sonia, a quien ya ahora voy a saludar en un ratito nomás, y me decía que estaba fresco. Ahora vamos a comunicarnos con Sonia. Mi nombre es Claudio Orellano, les recuerdo por las dudas. Yo me acuerdo de ustedes, pero ustedes no se olviden de mí. Como decía el genial Leo Vanés. Me decía recién Sonia, muy interesante, que estaba muy fresco. Muy fresco, decía, hace frío, y acá está muy pesado. La verdad está muy pesado. Cuando, la sensación que tuve cuando salí de casa era de calor absoluto, y no es que hace mucho calor, hay mucha humedad en Córdoba, mucha humedad. Saludo a Sonia Ferrari, buen día querida Sonia, ¿cómo estás?
Hola Claudio, excelente madrugada, todo muy bien. Y sí, sostengo lo dicho, con 18 grados y medio, una baja tremenda de temperatura, casi 10 grados con respecto a la madrugada de ayer. ¿Qué te puedo decir?
¿Qué tal? Tremendo, tremendo. Pero estuvo lloviendo, contame, ¿hubo una lluvia importante, incesante, que ha determinado esta baja tan pronunciada?
No, no. A partir de hoy voy a decir y voy a reiterar que es el Servicio Meteorológico Nacional el que se hace cargo del pronóstico que yo proporciono. Porque, claro, después me dicen y me como las gastadas, ¿viste? Pero me dijiste que iba a llover. Tuvimos un día, un lunes, con un cielo tan celeste y tan despejado, por lo menos por La Plata, que claro, no te puedo explicar. Recién a la tarde se nubló un poco, aparecieron algunos nubarrones, pero no, atisbo de lluvia en absoluto. Y
mirá,
el pronóstico justamente decía eso, ¿no? Tormentas aisladas a la mañana y a la tarde.
Exactamente, y algo parecido ocurrió en Córdoba, donde se hablaba de tormentas aisladas por la tarde. Si bien en algún momento hoy tuve que ir a hacer una visita de rutina a un especialista en el sanatorio donde voy habitualmente. Entonces veía que se estaba nublando, yo por las dudas al salir a la tarde, que tenía toda la casa abierta, cerré la ventana por si las moscas, porque anunciaban tormentas aisladas. Nada de ello ocurrió, al contrario, hizo mucho calor, con sensación térmica de 31 grados, 28.8 la máxima aproximadamente en el día, 29 ponele, pero después salió el sol, es decir, cuando estaba regresando había sol, más o menos tipo 6:20, 6:30 de la tarde. Así que estuvo muy pesado, muy pesada la tarde y la noche muy húmeda, a tal punto que ya a punto de salir para la radio sentí un calor en todo mi cuerpo muy fuerte y yo dije, no puede ser tanto calor. No, exactamente, había mucha humedad en la calle, mucha humedad y se palpaba, ¿no? Se palpaba esa humedad. Y en estos momentos te comento, tenemos 21 grados 6 en este momento, con 74% de humedad, mucha, cielo algo nublado, y para lo que resta de la jornada se anticipa cielo parcialmente nublado, algo nublado hacia la mañana tarde, y a la noche cielo despejado. Es decir, no hay atisbo, no se puede atisbar que vaya a llover en esta jornada, por lo menos. Después, bueno, mañana miércoles tampoco hay probabilidades de lluvia, esto te diría hasta el día viernes, que se habla de una probabilidad escasa de tormentas aisladas, pero por ahora, hasta el jueves, todo va a venir bien.
Bueno, más vale así, por el lado de Buenos Aires también, Buenos Aires y zonas aledañas, se vienen días con temperaturas bien agradables, no superarán los 30 grados, y cielos mayormente nublados. Lluvias por lo menos hasta el lunes próximo no aparecen en el pronóstico.
Ah, bien, así que bueno. Bueno, hay que manejarse con cautela con el pronóstico, porque la viene pifiando con el tema de las lluvias aisladas, ya tanto en Córdoba como en Buenos Aires. Pero cuando ocurre, ocurre, y ocurre de la peor manera. Por lo menos en Córdoba, cuando ha llovido las últimas veces, ha sido de manera muy profusa, muy intensa, ¿no? Que caen dos gotas fuertes, ponele, en 20 minutos inunda toda la ciudad. Así que bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir eso.
Por lo pronto, si vas a salir y volvés tarde, llévate un pilotito, llévate
por
un
paraguas, las dudas.
Por las dudas.
Bueno, yo, mira,
el pronóstico dice que no va a llover.
Exactamente, yo hace mucho que no tengo piloto, porque siempre los he perdido arriba de los taxis, entonces me acostumbro a salir con una camperita de verano, si las condiciones del tiempo lo permiten. Así que es muy común que cuando llueva me moje, porque no tengo ni paraguas. He perdido tantos paraguas en mi vida que ya decidí no comprar nunca más ninguno. Así que bueno, procuraré no salir cuando llueve.
Bueno, está muy bien, si se puede evitar, se evita.
Se evita. Bueno, voy comentando algunos de los temas que vamos a ir desarrollando en el Diario Nacional. Por supuesto, después vamos a tener la información del ANSES, la asignación familiar por hijo, la asignación universal. Todo el servicio también lo vas a tener en la radio pública. Pero hoy los títulos del diario se dieron en el marco de lo que sucedió ayer en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Habló el presidente Alberto Fernández al señalar que nos comprometemos a construir una sociedad igualitaria. Yo quisiera que este día sea un día de respuestas y no de reclamos, dijo el presidente de la República, lo destacó. Fernández, junto a los gobernadores, firmó en el Museo del Bicentenario un compromiso histórico, acuerdo federal para una Argentina unida contra la violencia de género. La reacción estatal frente a los femicidios es lenta o no existe. No quiero vivir en una sociedad que discrimina, y tolera la violencia de género y los femicidios, dijo el titular del Ejecutivo Nacional. También habló la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Pedimos que no nos maten más. Se sumaron también conceptos de la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arredondo. La mujer ganó espacio en el deporte, pero falta mucho para una igualdad. También la expresidente y actual vicepresidenta de la República, Cristina Fernández, en el tema inherente a los femicidios, señaló que pidió a jueces y fiscales que dejen de mirar para otro lado, Alicia Reynoso, enfermera durante la Guerra de Malvinas, nos está faltando empatía y solidaridad entre todos y todas. Y naturalmente todo el programa va, el Día Internacional de la Mujer es el tema excluyente en casi todo el diario nacional. También hubo declaraciones de la defensora del público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, quien señaló que ante la pantalla de TV la mujer siempre tiene que ser delgada, bonita y joven. En cambio los hombres no existen, en los hombres concretamente no existe ese requerimiento. También habló Mariela Laboceta, quien es la titular de la unidad de fiscal especializada en violencia contra las mujeres, y señaló que hay una justicia patriarcal y se debe repensar su funcionamiento. Algunos de los títulos que vamos a estar desarrollando a lo largo del diario nacional. También habló Ana Castellani, la mitad de quienes trabajan en el Estado son mujeres, pero hay brechas. Ana Castellani es la secretaria de Gestión y Empleo Público, quien destacó el trabajo de las mujeres en el Estado y señaló que por primera vez se estableció que no hay descuento ni pérdida de presentismo por la inasistencia de las trabajadoras en la administración pública en el marco de las actividades desarrolladas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Otros temas, bueno, una masiva marcha para reclamar el fin de los femicidios y una reforma judicial feminista. Esto ocurrió, esta manifestación se llevó a cabo frente al Congreso Nacional en Buenos Aires en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La marcha naturalmente tuvo réplicas en las principales ciudades del país con las mismas consignas. Masivas marchas en Córdoba, quiero decir, y también digamos en el país, en el resto del país, por el Día Internacional de las Mujeres. La tarde de ayer lunes se transformó en un nuevo símbolo de lucha y en el momento elegido por miles de personas para salir a las calles de todo el país y visibilizar un reclamo que año tras año se vuelve más fuerte. Algunas de las consignas que se hicieron presentes durante la jornada de lucha fue libres, juntas y sin miedo. Otras con carteles que decían tengo miedo de salir sola, Estado femicida, otra de las consignas, y la rabia es nuestra fuerza. Esas son las consignas que se vieron hoy en la marcha de mujeres en la ciudad de Córdoba. Cientos de personas aquí en Córdoba capital coparon las calles de la capital mediterránea en un grito desafiante y colectivo contra los femicidios, la violencia machista y las desigualdades. La movilización central fue convocada por la Asamblea Ni Una Menos y partió desde las 17 desde Colón y La Cañada hacia el patio Olmos Shopping en pleno centro cordobés. 3:16, alguno de otros temas que también vamos a ir desarrollando es que Alberto Fernández, el presidente de la República, confirmó que la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, le pidió dejar el cargo. Después vamos a ahondar sobre el tema, vamos a profundizar un poquito más. También en el tema coronavirus, el gobierno aspira a tener en el invierno a 13 millones de personas de riesgo vacunadas. 13 millones de personas de riesgo vacunadas. En cuanto a el reporte del Ministerio de Salud, hoy dio cuenta que murieron 241 personas y 5.058 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Tema ganancias. Diputados comienza a analizar ganancias que tendrá vigencia retroactiva en enero. El INDEC señaló que la soja lideró exportaciones en 2020 con más de 14.000 millones de dólares. En el empleo crece la presencia de mujeres en cargos de secretarías y subsecretarías del sector público. Y sin lugar a dudas, la noticia internacional excluyente, la más importante y que nos haga alegrado a la patria grande el día, es que anularon todas las condenas contra Lula da Silva en la causa Lavallato, y está habilitado Luis Ignacio Lula da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores, para enfrentar a Bolsonaro en las elecciones de 2022. Anularon todas las condenas, y cayó una de las grandes mentiras del juez Moro, que involucró a Lula, y esto le costó la cárcel a Lula. Todo mentira, se le cayeron las caretas de mentira a los detractores del expresidente Lula da Silva y de la expresidenta Dilma Rousseff, como le dicen en Brasil. Así que anularon las condenas contra Lula en el caso Lavallato y está habilitado, recuperó todos los derechos políticos y podrá enfrentar a Bolsonaro en 2022. Y la sorpresa en materia futbolística la dio Argentinos en la Liga Profesional de Fútbol, que sobre la hora, en tiempo de descuento, venció a River en el estadio Antonio Vespucio Liberti, Monumental de Núñez, por 1-0. Gran victoria, primera victoria del equipo que dirige Milito, que no había conseguido un solo punto, y este triunfo resonante de Argentinos frente a River, ya en virtud de pensar en el superclásico, ¿no? River perdió, Boca ganó, bueno, vamos a ver el superclásico, es un partido aparte. Pero ya de ello también vamos a hablar con Lautaro Villamor cuando llegue el momento de los deportes. 3:19 de la mañana en toda la República Argentina. Grados y medio la temperatura en Córdoba, actualizando los datos de la hora 3, humedad 81%, presión 968, viento del noroeste a 1 kilómetro, el cielo está algo nublado, visibilidad óptima 10.000 metros, se estima para hoy una máxima de 30 grados, estábamos hablando de una máxima de 30 grados, para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado por estas horas, hacia la mañana y tarde algo nublado, soleado, y la noche despejada en este martes 9 de marzo del año 2021. Contame cómo están las cosas en el AMBA, querida Sonia.
Sigue todo igual, no ha variado demasiado, Claudio. Cielo despejado, 18 grados, 5 décimas la temperatura, la humedad 76%, y el pronóstico está indicando una máxima de 27 grados para hoy, con cielo parcialmente nublado.
Perfecto. Bueno, vamos ya recordando las líneas nacionales para que los compañeros, compañeras, compañeres se empiecen a comunicar con la radio pública como lo hacen habitualmente.
Pueden enviarnos un mensaje a través de nuestro WhatsApp habilitado ya. Estamos en línea 11-65-84-0870 y además pueden dejarnos un mensaje grabado a través de la línea nacional desde todos los rincones del país. 0810-222-0870.
Bueno, perfecto, Sonia. ¿Cómo estuvo La Plata con el tema del Día Internacional de la Mujer? ¿Qué pudiste pispear o qué pudiste ahí husmear?
Hubo, bueno, se escuchaban bombas de estruendo, hubo marchas en distintos sectores. Como siempre, la convocatoria principal se da en los alrededores de la Plaza Moreno, Claudio, claro, el centro claro. Geográfico, ¿no?, de la ciudad. Toda vallada, la municipalidad, la Casa de Gobierno, por si acaso, viste, ya se ha convertido en algo clásico el hecho de las vallas. Trascendió la jornada con tranquilidad, bueno, obviamente la lucha, la búsqueda por la igualdad, el reconocimiento, el ejercicio efectivo de los derechos, que es lo que se viene pidiendo y se viene buscando desde hace tanto tiempo, ¿no?
Sí, me imagino que habrá sido un marco imponente tratándose de la capital bonaerense, ¿no es cierto? Así que esto ha ocurrido en todo el país, acá en Córdoba también. Fue muy imponente realmente la movilización que, como veníamos apuntando, se llevó a cabo, la movilización convocada por la Asamblea Ni Una Menos desde Colón y La Cañada, que es pleno centro de Córdoba, hasta el patio Olmos, donde se levantó un escenario y pronunciaron discursos representantes de distintas organizaciones feministas, ¿no? Con distintas consignas, como venía apuntando. Bien, 3:23 de la madrugada, si te parece bien, ya comenzamos con la agenda y con, naturalmente, las palabras del presidente de la República, quien encabezó hoy un acto en el que con los gobernadores suscribieron el acta de compromiso acuerdo federal para una Argentina unida contra la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Mujer. La reacción estatal frente a los homicidios es lenta o no existe, señaló el jefe de Estado, al tiempo que agregó: no quiero vivir en una sociedad que discrimina y tolera la violencia de género y los femicidios.
Y nosotros hemos llegado a un punto donde, si queremos entrar a la modernidad y sentirnos orgullosos, lo primero que tenemos que hacer es poner a todos en un plano de igualdad, cualquiera sea su género. Y mientras no lo hagamos, no vamos a hacer una sociedad justa ni vamos a hacer una sociedad igualitaria. Vamos a hacer una sociedad que discrimina y una sociedad que tolera. Y yo no quiero vivir en una sociedad que discrimina, y mucho menos quiero vivir en una sociedad que tolera la violencia de género, y mucho menos que tolera los femicidios. En el hecho de los femicidios, hay también un aspecto que marcó muy bien Guado en su discurso, que es cómo es la reacción institucional frente al femicidio. Días atrás recibí a los papás de Úrsula, una chiquita muy joven que encontró la muerte en manos de un femicida, que la noche que lo mató, la mató en una noche, y durante la tarde estuvo en una fiscalía, y el de la fiscalía se fue sin que nadie se lo impidiera. Y el resultado es que no tenemos a Úrsula. Y la verdad que, hablando con su madre y hablando con su padre, es muy difícil poder explicarle lo que pasó. Es definitivamente imposible. Porque esas cosas pasan también porque la reacción estatal es lenta o no existe. Y ahí tenemos una enorme responsabilidad nosotros, los que gobernamos este país. Cuando asomó el caso Úrsula, fue tan tremendo lo que uno vio. Cuando uno le preguntan por qué insiste en hablar de la justicia, yo insisto en hablar de la justicia, entre otras cosas, para que no existan más Úrsulas, para que no existan más Micaelas, para que un tal Wagner no ande matando a Micaela y después queriendo violar a otras mujeres. Para eso uno quiere también cambiar la justicia. También para eso. Del mismo modo que construimos memoria, verdad y justicia para los delitos de lesa humanidad, por favor, comprometámonos a ponerle fin a la desigualdad en razón del género. Comprometámonos a construir una sociedad igualitaria. Comprometámonos a no discriminar a nadie, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la sociedad, ni en la familia, por su condición de género. Comprometámonos a hacer la sociedad justa que nos merecemos. Una sociedad que no discrimine, una sociedad que a todos nos ampare, y una sociedad que termine de una vez y para siempre con el dolor de la desaparición de Micaela, de Úrsula y de muchas otras que no nombro, pero que están en la memoria.
La palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, en el Día Internacional de la Mujer, dijo: comprometámonos a construir una sociedad igualitaria. Cristina Fernández también se refirió al 8M, la vicepresidenta de la República. Pidió a jueces y fiscales que dejen de mirar para otro lado.
Cristina Fernández pidió a los jueces que dejen de mirar para otro lado para terminar con la violencia machista. En su cuenta de Twitter, la vicepresidenta reclamó el compromiso de todos los poderes del Estado para erradicar, además, los feminicidios, y fundamentó su pedido de la necesidad de avanzar con el cambio cultural que está protagonizando el colectivo feminista.
La palabra ahora de la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, quien expresó: pedimos que no nos maten más, recordando que Alberto, el presidente Alberto Fernández, encabezó un acto en el que con los gobernadores firmaron el acta compromiso acuerdo federal para una Argentina unida contra la violencia de género en el marco del Día de la Mujer, que se llevara a cabo ayer. En el mismo acto que se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, también estuvieron presentes las ministras de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y su par de justicia, Marcela Lozardo. Declaró Gómez Alcorta: es un hecho histórico, la respuesta del Estado es y debe ser ahora, porque es necesario.
El presidente, cuando se dirigió a la Asamblea Legislativa y a través de ellos a todos los representantes del pueblo, convocó a todos y todas los que vivimos en este país a construir un gran consenso nacional para erradicar las violencias por motivos de género. Consciente en que las acciones estatales no son suficientes, porque lo que tenemos por delante es que llevar una transformación cultural profunda. No se puede tolerar más violencias de género, ni de ninguna índole, en ningún ámbito, contra ninguna persona. Y también expresó en ese momento que las políticas de género deberían ser una política de Estado, y ese es el camino que tenemos que llevar adelante. Incluso lo que significa es que debe trascender un gobierno, que debe ser abrazada por los tres poderes del Estado, por todas las provincias, por los municipios, e incluso lo comparó con las políticas de memoria, verdad y justicia, orgullo e identidad de todos los argentinos y argentinas, que nos sirvió como paraguas éticos para profundizar y consolidar, y lo sigue siendo, nuestra democracia, pero también como faro para saber cuál es el camino que tenemos que seguir adelante. Construir una política de Estado requiere el compromiso de todas y de todos, y es por eso, como les decía hoy, es un motivo de celebración, es un hecho histórico. Sabemos que la tarea es compleja, sabemos que no hay soluciones fáciles ni tampoco respuestas inmediatas. Pero si tenemos en claro el objetivo y sabemos y podemos avanzar juntos y juntas, estamos convencidas que estamos yendo hacia el camino correcto. Sabemos todos que debemos tener un sistema único de denuncias, que debemos tener un único sistema que integre los casos de violencia en todo el país, que cruce las informaciones y que nos permita tener alertas tempranas en los casos de riesgos altos. También sabemos que los poderes judiciales requieren transformaciones estructurales y urgentes, que incorporen la perspectiva de género, que realicen capacitaciones, que establezcan mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencia por motivos de género. También aprendimos que cuanto más jerarquizadas y cuanto más fortalecidas están las áreas de género a nivel provincial, municipal y nacional, más y mejor asistencia y apoyo vamos a poder brindar a las mujeres. También la experiencia nos dijo que necesitamos contar con capacitación de perspectiva de género en las policías y que necesitamos además tener mecanismos de denuncia rápido cuando hay policías involucrados en casos de violencia de género, y que también hay que crear mecanismos para proteger a quienes se encuentran en esa situación. Porque no puede ser una utopía vivir en una sociedad libre de violencias, que efectivamente hoy firmamos en un hecho histórico un acuerdo federal para una Argentina libre de violencias por motivos de género. La respuesta del Estado es y debe ser ahora, porque es necesario, pero también porque es urgente, y porque como país unido frente a las violencias de género también tenemos la obligación de lograr un nunca más.
La palabra de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Thank you. 7:32 de la madrugada, 20 grados y medio la temperatura en Córdoba. Seguiremos con la temática en el marco del Día de la Mujer que tuvo lugar en el día de ayer, con grandes movilizaciones en las grandes capitales de la República Argentina, en todos los pueblos, en diversas regiones del país. Las mujeres marcharon reclamando mayores derechos, mayor igualdad y basta de femicidios, basta de violencia de género. Nos vamos a Buenos Aires, allí está Sonia desde La Plata, pero hablándonos también de Buenos Aires. Sonia.
Actualizando datos del tiempo, Claudio. Seguimos con el cielo despejado, 18 grados y medio la temperatura, la humedad 76%. Y ya con mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Por ejemplo, tenemos uno por aquí en el que nos dicen: buen día, este mensaje es para Sonia, que puede compartirlo con Claudio Orellano. Felicitaciones, porque año a año tienen lugar siempre el lugar que debieron tener y ya va a llegar el momento, gracias a la lucha que están enfrentando, que no haya desigualdad en los derechos y deberes entre los hombres y las mujeres. Saludos para todos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por este mensaje, que tiene que ver un poquito con esto que hablábamos recién, Claudio, ¿no? Con esta búsqueda constante en la igualdad de derechos, más que nada el reconocimiento y poder ejercer precisamente esos derechos. Así que a mí me gusta cuando las mujeres nos sentimos acompañadas, ¿no? Por los hombres. Yo ayer leía un cartelito que me quedó grabado y me parece que define de alguna manera esto que digo: prefiero que no celebres conmigo, que no me digas feliz día hoy y que luches a mi lado los otros 364. Me parece que básicamente ese es el mensaje y lo que yo particularmente tengo para agradecer, ¿eh? En este mensaje que hemos recibido recién. No tengo el nombre, lamentablemente, pero bueno, siento ese apoyo y me parece que es lo fundamental.
No, lo que hablábamos ayer y apuntábamos ayer, fue un día de conmemoración, como hemos dicho a lo largo de toda la madrugada, y era un día de empatía, de amor, de ayuda, de solidaridad, de acompañamiento, ¿no? Y de este apoyo absoluto a esta lucha valiente, aguerrida, de mucho coraje de todas las mujeres por más derechos, más igualdad y para que se terminen de una vez por todas los hechos de violencia de género, para que se terminen de una vez por todas los femicidios. Entonces, era un día de reflexión. De reflexión para los hombres, ¿eh? Para los hombres. No era ningún día de festejo, y eso lo habíamos dejado muy en claro en la madrugada de ayer. No había que festejar nada, simplemente acompañar, solidarizarse, apoyar, reflexionar y empatizar.
Bueno, algo de eso fue lo que transmitió el gobernador Axel Kicillof ayer, que fue el encargado de poner el punto final, ¿no?, a esta conmemoración. Si bien, como te decía hace un ratito, el epicentro de los homenajes fue en la Plaza Moreno, en el Centro Geográfico de la Ciudad de La Plata. Bueno, obviamente estos encuentros se replicaron en distintos sectores luego, pero allí, sobre la Plaza Moreno, al pie de una catedral vallada, Axel Kicillof, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, bueno, representantes de Madres de Plaza de Mayo, estaba Eve de Bonafini, abuelas de Plaza de Mayo, estuvo Estela de Carlotto. Bueno, justamente en el acto, el gobernador hizo mención a esto, ¿no? Al apoyo, a la solidaridad y a la empatía de la que hablabas, de los hombres para con las mujeres. Así que me parece que es un mensaje muy importante y válido para destacarse.
Absolutamente, absolutamente.
Seguimos compartiendo entonces mensajitos que siguen llegando a través de nuestro WhatsApp. Y es claro, este compañero que en un mensaje anterior decía que yo antes les respondía y no entiende ahora por qué no. Que como comentabas recién, Claudio, yo estoy trabajando vía remota desde la ciudad de La Plata, me conecto con Gastón, nuestro productor, vía WhatsApp a través de la compu, y él me envía las capturas de los mensajes que van llegando al WhatsApp de la radio. Entonces, por eso yo no tengo la posibilidad de responderles, ¿no? Como hacía cuando estaba en el estudio. Eso también lo quiero destacar, pero obviamente los nombramos, los leemos, y es un placer recibirlos todas las madrugadas. Buen día, Sonia, Claudio, equipo. Ayer saludé, pero quizás fueron muchos los mensajes por el Día de la Mujer y no lo viste. Qué gusto reencontrarte, dice Norma Ontiveros desde Belgrano. Es cierto, ayer nos vimos desbordados por mensajes, Claudio. A veces no nos alcanza el tiempo, ¿no?, para nombrarnos a todos. Pero siempre son un mimo al alma. Así que, Norma, un beso para vos. Hola, buenas madrugadas. Acá firmes escuchando el programa desde el trabajo. Saludos desde Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Oh. Buenas noches, Sonia, Claudio, siempre firme con el Diario Nacional. Gran abrazo a toda la barra, dice Jorge Villar. Buenas noches, Diario Nacional, Sonia, Claudio. Dice ese tema tan popular, que la tristeza no tiene fin, que la felicidad sí. ¿Será que tenemos un rato de tregua para festejar por Lula? Estoy tan contento con la noticia. Ya le tocará a Cristina algo así, pero no olvidaremos que el loafer nos costó vidas, salud, ilusiones y esperanzas. Exacto. Viva Latinoamérica, abrazotes para ustedes, dice Maxi desde Paraná.
Bueno, muy bien, Maxi, un abrazo grande, sí, viva la patria grande, vamos todavía.
11-65-84-0-870, entonces, nuestro WhatsApp, estamos conectadísimos, los saludo a Mario, que está por allí en San Luis, firme, ya compartiendo nuestra madrugada y, por supuesto, su jornada de trabajo.
Perfecto, acá me dice, buen día, compañero Claudio, si puede decirme cómo salieron las elecciones en Bolivia, cómo le fue al compañero Evo Morales. Un abrazo, compañero Claudio, Carlos de Alberdi. Ahora vamos a dar algunos resultados también de lo que ocurrió en Bolivia. Hay algunas alcaldías que la ganó la oposición, algunas gobernaciones, tuvo un poco repartida la cosa, después vamos a dar cuenta de ello. Sin lugar a dudas, la anulación de las acusaciones contra Lula acaparó toda la atención en Latinoamérica, pero es cierto que ayer se llevaron elecciones en Bolivia y la oposición ganó varias alcaldías. Estuvo muy repartida la cosa, el más recuperó Cochabamba, pero ya vamos a ahondar sobre el acto eleccionario de las elecciones subnacionales que se llevaron a cabo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Querido Carlos de Alberdi, acá nos manda un abrazo grande, Carlos de Alberdi lo saluda. Bueno, hoy Lula estuvo en una... No Lula, Evo Morales estuvo de visita en la Argentina acompañando al equipo femenino de Deportivo Trópico, que jugó en Vélez con el conjunto femenino de Boca, fútbol femenino, y Boca goleó a Deportivo Trópico por 10-1. Evo vino a acompañar a las jugadoras bolivianas y tengo entendido que después del encuentro futbolístico, el expresidente fue a cenar a la Quinta de Olivos con el presidente argentino Alberto Fernández. Estuvo de cena con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Esto dicho por el presidente anoche, durante el programa Minuto 1 que se emitió en C5N. Después vamos a dar algunos conceptos que virtió Alberto en diálogo con C5N, con el programa Minuto 1. Acá, hola queridos Sonia y Claudio, aquí con ustedes en un día conmovedor. Entre ellos destaco dos miles de mujeres en la lucha por sus derechos, por los femicidios y la liberación de Lula. Grandioso, los quiero mucho, alegran y nos informan. Besitos, queridos compañeros, compañera Guillermina Tisera de Córdoba. Así que bueno, besito de Guillermina también, Sonia, y ya esperando la primera pausa musical, la primera sorpresa musical que nos va a, de alguna manera, que nos va a deparar Sonia.
Bueno, por un lado, el beso grande para Guille, ¿eh? Muchísimas gracias por estar allí. Y vos sabés que a la bellísima tierra tucumana se la denomina con mucha razón el jardín de la República Argentina, ¿no?
Sí, exacto.
Bosques, los ríos, las montañas, la vegetación. Y a propósito de ello, Virgilio Carmona ha escrito una bonita samba que ha sido versionada por muchísimos exponentes de nuestra música. Yo te propongo, en este caso, escucharla por los Guaira, Claudio.
Por favor, sí, por favor. El otro día, te quiero comentar algo, el otro día se comunicó conmigo uno de los integrantes de los Guaira, el S. Sí. López, así que después te voy comentando novedades.
Bueno, cómo no, me encantaría, voy a estar a la espera porque amo su música. Bueno, los Guaira, aire, ¿no? Ahora, pero bueno, digamos que como que siguen la misma línea musical y eso está muy bueno. Así que al Jardín de la República de Virgilio Carmona, en este caso en el Diario Nacional, por los Guaira.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Este verano,
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 46 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, mi nombre es Marcos de Ramírez. Soy músico, productor y gestor cultural de la ciudad de Formosa y quiero presentarles la pieza musical La Nena y el Pombero, que pertenece al álbum Bienvenidos a Villa Jardín, donde nadie se enoja, del grupo de Ramírez. Esta música refleja un pensar, un sentir mitológico que atraviesa toda la comunidad formoseña y que tiene que ver con un diálogo con la tradición y las costumbres que nos legaron los pueblos originarios y su vinculación con los criollos, y que todavía sigue vigente en el pensamiento mágico de este terruño querido que es la provincia de Formosa y toda la región. Espero que la disfruten, gracias.
Silva hacia abajo el pomelo, habla.
A mi abuelo a veces le tira capote cuando se sienta así en la cocina. Toda la noche silba hasta las 12 de la noche. Así cuando amenazo, paseo tira cacote. Argel, malo, toda la noche silba, habla, juma así.
Argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Hola Claudito, buenas noches. Bueno, la verdad que estoy muy contento porque le liberaron las causas al compañero Lula. Estos mismos que un día lo persiguieron y lo condenaron, bueno, estos mismos ahora lo están liberando. Acá queda claro cómo operan con el tema del dofer, lo que le están haciendo a Cristina. Pero Cristina va a quedar absuelta de todo, de todas maneras. Te mando un abrazo, Carlos de Núñez.
Buen día, Sonia y Claudio, todo el equipo de Radio Nacional, nuestra querida radio. Como siempre, al pie del cañón, incluyendo llamar Andrés, acá en la ciudad del Centenario, la ciudad del Autódromo del Sur, entre Duendes y Bambina. Gracias por estar y mucha suerte para todo el equipo.
Ahí estaban, Carlos de Núñez, Andrés de Centenario, Neuquén, voces amigas, presentes en el 0810-222-0870, Claudio, y déjame destacar el agradecimiento a Mónica Gabriela Lisi, que nos está operando en esta primera parte, porque tiene la deferencia de avisarme, ¿no?, cuando queda un mensaje, cuando se va terminando el tema, que, insisto, trabajando vía remota, no viendo al operador, a veces se hace difícil, ¿no?, ir siguiendo, claro, la comunicación o la transmisión, porque en algunos pasajes el retorno por ahí se va o por ahí no es del todo bueno. Y tener un compañero del otro lado que es tus ojos y que es tu oído y que te va marcando, realmente es muy importante. Yo lo quiero destacar. Cuando pasa, me gusta reconocerlo. Así que gracias a Mónica, que me acaba de avisar recién que quedaba un mensaje.
Bueno, un abrazo grande a Mónica, Gabriela, un beso grande para ella. Así que bueno, ya nos vamos a conocer también. Ya voy a andar por Buenos Aires algunos días. No voy a decir cuándo, pero voy a estar algunos días. Dentro de muy poco, no sé cuándo, pero dentro de muy poco haré una recorrida por allá. Así que tengo ganas de conocer a mis compañeros de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Sonia, no sé si tenés algún mensajito, si no seguimos con la agenda periodística del Diario Nacional.
Seguimos con la agenda y en un ratito te cuento quiénes se han conectado con nosotros, Claudio. Si te
bueno, bueno, mi querida Sonia, quiero recordar que este martes, 9 de marzo, a las 19, habrá una entrevista federal a Daniel Pipi Piazzolla, el notable baterista, nieto de Astor. Este es el año del centenario de Astor, ¿eh? Atento, atento, que es el año del centenario de Astor Piazzolla. Pipi está al frente de una gran agrupación que se llama Escalandrum, que comenzó tocando jazz, pero que ahora hace una mixtura de jazz y tango. Hay un disco muy célebre de del quinteto Escalandrum que dirige Pipi Piazzolla, que es Escalandrum o Piazzolla toca a Piazzolla. Piazzolla Plays Piazzolla. Es un disco realmente antológico. Y bueno, hoy va a estar en la entrevista federal, Pipi, a través de las 50 de la Radio Pública, con los periodistas de todo el país. Reiteramos, este martes a las 19, entrevista federal al querido Daniel Pipi Piazzolla a través de las 50 de la Radio Pública con periodistas de todo el país. Y seguimos en nuestra agenda periodística en el marco de lo que fue ayer el Día Internacional de la Mujer, y habló la Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arredondo, quien declaró que siente una alegría enorme al ocupar el cargo actual después de haber vestido la camiseta de mi país por 10 años. Es como una extensión de eso, la mujer ganó espacio en el deporte, se logró en los clubes de barrio, dentro de las federaciones, pero falta muchísimo para una igualdad posible en el deporte. Ganamos espacios en el deporte, reiteró, pero falta mucho para una igualdad. Inés Arredondo decía esto a la Radio Pública.
Bueno, a ver, creo que se ha ganado mucho espacio, se ha logrado ganar espacio dentro de los clubes de barrio, se ha logrado ganar espacio dentro de las federaciones deportivas, se ha logrado una mayor participación, pero la realidad, Mario, es que todavía falta muchísimo, pero muchísimo para una igualdad posible en el deporte. Ayer hacía zapping entre los canales deportivos y la verdad es que no había un solo canal que hubiese mostrando una imagen de mujeres haciendo deporte. Uno solo, creo que debo haber pasado por mí. Y creo que eso de alguna manera refleja todavía la postergación que hay en ese sentido y lo mucho que hay que trabajar para una igualdad sustantiva, ¿no? Estos últimos 10 años fueron 10 años de muchísima visibilización de la problemática de las mujeres. Creo que hoy por hoy es un tema del que se habla, pero todavía hay muchísimas transformaciones que tenemos que realizar como sociedad.
La palabra de la Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arredondo, una ex leona, quiero recordar, una ex jugadora de hockey de la selección argentina Las Leonas, una gran leona, Inés, hoy devenida en Secretaria de Deportes de la Nación. Ganamos espacio en el deporte, pero falta mucho para una igualdad, señaló Inés Arredondo. Se suman los conceptos de la defensora del público Miriam Lewin, quien alertó sobre la violencia contra las mujeres en los medios de prensa. Este es el diálogo que mantuvo en el programa Radio País.
Bueno, desgraciadamente la mayor cantidad de reclamos, una de las temáticas más frecuentes es la violencia contra las mujeres en los medios, que tiene varias expresiones, algunas más evidentes, más brutales, podríamos decir, y otras un poco más sutiles. Y seguramente vamos a ver algunas de estas más sutiles en este año electoral, cuando a las mujeres, a pesar de que tenemos ley de paridad política, no se las convoca a los programas, o se les da menos tiempo, o se las interrumpe más. Nosotros hemos venido trabajando con académicas especializadas en género, con políticas y con periodistas, un fenómeno relativamente antiguo, pero muy reciente en su incorporación a los textos legales, que es justamente la violencia política en los medios contra las mujeres, que tiene la expresión, sobre todo en las redes sociales, cuando una mujer expresa una opinión y empiezan a atacarla, no con argumentos, no con la utilización de ideas, sino con ataques a su físico, a su sexualidad, a su capacidad de maternar. Le dicen
cualquier cantidad de cosas irreproducibles.
Ahí hablaba la defensora del público de la Nación, Miriam Lewin. Ahora el testimonio de la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, quien destacó el trabajo de las mujeres del Estado, de las mujeres del Estado y las mujeres en el Estado, y dijo: la mitad de quienes trabajan en el Estado son mujeres, pero hay brecha. También el diálogo que mantuvo con la radio pública.
Sí, nosotros establecimos que en este día no la adhesión al Día de la Mujer por parte de todas las mujeres trabajadoras de la administración pública sea considerado un día en el que se puede celebrar ese derecho, festejar ese día, recordar a las víctimas de la violencia de género, y por primera vez hemos establecido que no hay descuento del día y que se ni de presentismo ni de nada que está justificada esa inasistencia. La mitad de los trabajadores del Estado son mujeres, así que nosotras queremos también poner en valor esa marca distintiva, ¿no? Esa paridad absoluta que hay en la base de la pirámide y esa brecha vertical que aparece a medida que se va subiendo, a pesar de que se está mejorando en el último año, pero que todavía falta mucho por hacer.
Ahí estamos escuchando la palabra de la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani. Sostuvo que la mitad de las personas que trabajan en el Estado son mujeres, pero explicó: hay una paridad absoluta en la base de la pirámide, pero aparece una brecha vertical a medida que se va subiendo. A pesar que se está mejorando, todavía falta mucho por hacer, agregó la funcionaria.
En la orquesta del maestro Ricardo Tanturi, con un tango de Raúl Caplún y José María Suñé, Canción de Rango.
Bueno, comenzamos con Alberto Castillo en la segunda hora, agradecidos, y la verdad que da gusto escucharlo al gran Alberto, médico el hombre, pero tipo que recorría mucho en la noche, conocía mucho de la noche, muy simpático, he tenido la oportunidad de alguna vez entrevistarlo en Crónica TV, particularmente los sábados, generalmente invitábamos a esas luminarias, esos grandes artistas, representantes de nuestro acervo cultural, y vaya representantes, vaya si lo era, Alberto Castillo, el cantor de los 100 barrios porteños. 4:06 de la mañana, Sonia, bueno, contame, ¿qué novedades tenés?
Te escuchaba una cosita cortita, una de color, si se quiere. Claudio, yo durante muchos años transité en la madrugada el programa La Fonola con Marcelo Guaita.
¡Claro!
En las madrugadas de Nacional. Y Marcelo era un gran conocedor del tango y, bueno, él había compartido muchísimas vivencias con muchos cantores, ¿no? Era muy amigo de Roberto Goyeneche y,
claro.
Y bueno, contaba siempre anécdotas, ¿no? De cada uno de los cantores y de Castillo contaba siempre esa de que cuando ejercía su profesión de ginecólogo,
sí.
Le ha pasado en alguna oportunidad de enviar a alguna dama a despojarse de sus prendas, ¿no? Para revisarlas.
Claro.
Y contaba Marcelo una vez que cuando Castillo le pregunta a su paciente, ¿está lista? La paciente le responde, yo sí, doctor, ¿y usted? Parece que era bastante acosado don Castillo cuando ejercía su profesión de ginecólogo.
Me imagino, porque aparte el tipo gozaba de una gran pinta, siendo
sí,
él muy, muy, en su retoño era un tipo de mucha pinta, Castillo, así que imagino que debe haber sido atracción el hombre. Era un tipo muy seductor y atractivo. Así que imagino que sí. Pero yo lo conocí en la época de los auténticos decadentes, ¿no?
Claro.
Cuando hicieron esa reversión de Siga el baile, y vino un día Crónica TV y realmente fue una charla muy amena, muy graciosa, contando historias de vida realmente impactantes. Un gran personaje, Alberto, que no le cerraba la camisa de tan gordo que estaba, ¿no? No le cerraba el cuello de la camisa, ¿no? De tan gordo que estaba, pero usaba una corbata de esas bien regordotas, multicolor. Así que era un personaje colorido también, quiero decir, Alberto, ¿no?
Sí, y que además, bueno, se había acercado al público joven, ¿no? Como decís vos, con esto de aggiornarse y de adaptarse y haber hecho esa versión con los decadentes de Siga el baile que pegó tanto.
Que pegó tanto y se vendió como caramelo ese tema, como caramelo, ¿no? Así
sí,
que bueno. Bueno, muy bien, 4:08, recién se comunicó Sergio Carlos Moiragui desde Paraguay a través del chat, del chat mío de Messenger, dice, hola Claudio y Sonia, siempre los escucho todas las madrugadas por acá, por Asunción, todo muy mal, 98% de camas UTI ocupadas y con récord de contagios. Allá en Paraguay le están pidiendo la renuncia a Abdo Benítez por este tema. Le mando un beso grande a todas las mujeres de la Radio Nacional y los sigo escuchando, a cuidarse que falta menos. Y hace un ratito nos llamó a Radio Nacional Córdoba y le agradezco mucho a Carlos Monge, que nos escucha desde Australia. Escucha el Diario Nacional desde Australia. Recordemos que en Australia en estos momentos deben ser las 6:10 de la tarde. Y Carlos recordaba que era oyente mío en Radio Cooperativa cuando hacía los mediodías de En Cuerpo y Alma y que tenía de operador a Chiquito Profili. Mirá todos los recuerdos que volcó Carlos y además recordó también que cuando hicimos un programa especial por los 100 años de Boca, allá por el año 2005, creo que yo a Carlos, si no me equivoco, después que lo refrende Carlos, que mande un mensaje. Yo creo que a Carlos le hice un reportaje porque había peñas de Boca diseminadas en el mundo. Y recuerdo que en ese programa especial que hicimos de Boca, que comenzó muy temprano a la madrugada y siguió durante las 24 horas, yo agarré toda la parte de la madrugada, pues después de la tarde tenía que ir a la cancha, ¿no? Y recuerdo que hablé con dos hinchas de Boca, uno que tenía una peña folclórica en Tokio, y el otro, me parece que era Carlos Monge, ahí en Australia. Y dialogué largamente con ellos en la madrugada y la pasión que ellos sentían por Boca, así estando a la vuelta de nosotros, ¿no? A la vuelta del mundo de nosotros, en la otra parte del mundo, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Uno se pone a pensar y cuesta tomar dimensión, ¿no?, de la distancia y justamente del horario, como decías hace un ratito, de la diferencia de vida. Ellos están casi 14 horas adelante nuestro y estar conectados en este momento, compartiendo este instante con Carlos, es realmente mágico, es realmente maravilloso, y yo creo que es eso que todavía no se puede explicar que tiene la radio.
Exactamente, exactamente. Ahí está el misterio, ¿no? Ahí está el misterio. Que de lugares tan remotos nos estén escuchando, ¿no? Y que uno sienta el amor, la compañía. Parte de un tipo muy piola, Monje, ahí recordó, charló un rato con Clarisa, y bueno, le mandamos un abrazo grande. La verdad que es muy impactante que alguien tan lejos, a tantos kilómetros, a la vuelta del mundo, digamos, nos esté escuchando, con 14 horas de diferencia, porque ya son las 6 y 11 de la tarde, 14 horas de diferencia con la Argentina, y nos place mucho que en el regreso nos esté escuchando a través de la radio pública con este Diario Nacional. Es muy emocionante.
Absolutamente de acuerdo, comparto, Claudio. Así que un beso y un abrazo a la distancia a nuestro compañero Carlos.
Sí, un abrazo grandote para el querido Carlos Monje. Bueno, ya en un ratito vamos a hablar de las elecciones en Bolivia. Les comentaba que el presidente Alberto Fernández lanzó críticas contra el Poder Judicial, habló sobre las tarifas y contó que se esperan más vacunas para poder acelerar el ritmo de inoculación. El presidente Alberto Fernández mantuvo una entrevista con el programa Minuto 1 de C5N y lanzó críticas hacia el funcionamiento del Poder Judicial, remarcó su deseo que las tarifas no aumenten por encima del salario y aseguró que se acelerará el ritmo de vacunación con la llegada de más dosis en las próximas semanas. Principalmente el foco de las declaraciones del presidente estuvieron en renovar sus cuestionamientos al funcionamiento de la justicia, ratificó la intención de avanzar en el Congreso con una comisión bicameral que evalúe el accionar de los jueces, volvió a apuntar contra el fiscal Carlos Stornelli y confirmó que la ministra Marcela Lozardo analiza renunciar a su cargo, entre otras cuestiones. También se refirió a la negociación con el FMI por la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri y la denuncia contra el expresidente y su equipo por ese préstamo. Algunos de los títulos que tiró Alberto respecto a la justicia, dijo: tenemos un problema muy serio con la justicia y tenemos que resolverlo. Lo que quiero es que esto funcione de otra manera. Si hubo un tiempo opaco, señaló, en la justicia hay que terminarlo. Yo estoy seguro, dijo, que son muchos más los jueces dignos. Conozco la justicia desde muy chico y he visto cómo se ha degradado y aspiro a que los jueces vuelvan a tener prestigio cuando ser juez era algo muy importante. Y eso se ha ido perdiendo, agregó, por la conducta de algunos jueces. También señaló: tenemos un fiscal que acusa y está acusado de delitos gravísimos. Eso dirigiéndose elípticamente a Carlos Stornelli. La justicia articuló un sistema indefendible. Otro de los puntos que abordó el presidente es que el juez Hornos, Gustavo Hornos, de la Cámara de Casación, veía a Macri y al otro día sacaba un fallo contra opositores. Tiene que explicarlo, dijo Alberto Fernández. Es muy grave y debe explicarlo. Debe explicarlo, Hornos, pero yo no soy quien pone y saca jueces. Es una cosa que supera todo lo imaginable. No me asusta que los poderes hablen, señaló. No es un problema que un juez hable a alguien del Ejecutivo por una cuestión institucional, pero es muy sintomático esto. Pero la explicación que da es que era amigo personal del presidente Macri. Era todo peor. Cuando la justicia no lo hace, revisarse a sí misma, como en el caso de Lula, está denegando justicia, y por eso es mi queja. Hay un paralelismo, esto es muy importante lo que destaca Alberto, hay un paralelismo entre los casos de Lula, Correa y Cristina. Lo que querían era sacarlo de la carrera electoral a Lula. También se refirió a la Corte y dijo: la Corte recibe 20.000 recursos anuales, pero objetivamente resuelve no más de 200 o 300 por año. Recibe 20.000 recursos anuales la Corte Suprema, pero objetivamente resuelve no más de 200 o 300 por año y el resto los rechaza a gran velocidad y sin argumentos. Y por supuesto, también, para finalizar, en el tema justicia, dijo Alberto, Daniel Rafecas sigue siendo mi candidato a Procurador General de la Nación. Después vamos a referirnos a los títulos que tiró Alberto Fernández en materia económica. 4:15 de la madrugada, decime los datos del tiempo en Buenos Aires, querida Sonia. Bueno, ya vamos a establecer el contacto con nuestra querida Sonia Ferraris. Acá voy actualizando.
Hola. Acá
sí,
estoy.
Sí, sí, te escucho,
estaba,
te escucho.
Estaba.
Ah, bueno, vamos.
Descendió la temperatura 2 grados. Tenemos 16 grados y medio, Claudio, con el cielo despejado y esperamos una máxima de 27 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, perfecto. Sigue bajando la temperatura en el ámbito de Buenos Aires y alrededores y La Plata. Acá seguimos con 20 grados y medio. No se ha actualizado todavía. Seguramente ya en un ratito nomás. 20 y medio, 81% de humedad, cielo algo nublado, máxima 30. Bueno, seguimos ahora con nuestra agenda periodística, donde el Sindicato de Amas de Casa de la provincia del Chaco celebra 36 años. La expresidenta de este Sindicato de Amas de Casa, Clarice Pazmanter, se refirió a los inicios de la organización al señalar que el sindicato cumple 36 años de actividad y hay una continuidad y profundización de los temas referidos a la mujer que es muy importante. El diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Por suerte, Silvia, que hay una, digamos, herencia, o que ha habido una continuidad y una profundización en los temas referidos a la mujer muy, muy importante. Cuando empezamos a pedir la jubilación para el ama de casa, que eran los dos ejes del sindicato, eran reconocimiento del trabajo doméstico y jubilación para el ama de casa. Cuando empezamos a pedir eso, a nosotros nos decían, gente amiga, conocida, etcétera, ¿usted tan loca o qué le pasa? No, fue interesantísimo y duro, porque también es cierto que, por ejemplo, ese día que convocamos a las mujeres en forma masiva para que vayamos todas a la Cámara de Diputados, aparecieron mujeres de todos lados y fue una cosa bastante emocionante. Fue interesante, todo, realmente creo que el sindicato fue una organización realmente ejemplo de lo que puede ser una organización, pero por suerte las cosas han continuado, continúan, se han profundizado, y bueno, y los más grandes hemos dado un paso al costado para que otros sigan.
La palabra de Clarice Pazmanter, ex presidenta del Sindicato de Amas de Casa del Chaco, en diálogo con Nacional Resistencia. Se suma también en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia la directora de Diversidad, Úrsula Zavarese, titular de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género. Se refirió a aspectos centrales que hacen en la actividad del colectivo trans y diversidad de identidades, al expresar que deseo que tengamos un feliz día en esta lucha cotidiana y tengamos fuerzas para seguir luchando por la diversidad. El diálogo de Úrsula Zavarese a Nacional Resistencia.
Parece que la gran batalla para estos siglos va a ser la cultura, va a ser una cuestión de poder mirarnos y vernos con paridad, con las mismas herramientas y la misma forma que podemos hacer lo que queremos hacer, tanto varones y mujeres. En un día tan particular como es el 8M en el mundo, donde paramos y que produzcan sin nosotras, creo que cada año se da cuenta de que producimos mucho más en las mujeres que los varones. Se nota muchísimo estas diferencias, pero diferencia en el sentido de que cuando no estamos las mujeres en los lugares de trabajo, no estamos las mujeres en el lugar de la familia, la producción, la mano de obra, se nota, porque siempre, históricamente, las mujeres fuimos las que pudimos hacer y seguimos haciendo a veces un laburo excepcional, invisibilizado y no reconocido. Uh-huh. Mujeres, identidades femeninas, salgamos a caminar, a luchar, a pedir, porque esta lucha no es de un solo sector, es de todas, de todes y también de todos, acompañando esta lucha de mujeres en Latinoamérica, de sumarnos a poder transformar esa incidencia en las marchas. No es solamente una marcha, es pedir que nos dejen de matar. Vivas nos queremos. Queremos seguir siendo parte de la construcción de estas sociedades y movemos el mundo y queremos también ser parte de este mundo.
4:20 de la madrugada, la palabra de la directora de diversidad allí en el Chaco, Úrsula Zavarese. Vamos a hablar ahora de los conceptos vertidos por la directora del Museo de Medios del Chaco, Gabriela Aguirre. El 11 de marzo es el Día contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación. Habló sobre las actividades previstas para esta jornada y para el resto de marzo, indicando que este es un día de lucha y resistencia y hay que seguir hablando de temas como la ley del aborto, que no puede ser aplicada en el Chaco por la actuación de una jueza. El diálogo que mantuvo Gabriela Aguirre también con la radio pública de Resistencia.
Sí, sí, realmente feliz día de lucha a todas las mujeres que están escuchando la radio. Y sí, justo escuché la última partecita que estaba diciendo y está bueno seguir hablando de que se aprobó la ley, pero que en el Chaco, lamentablemente, gracias a una jueza, no se puede llevar adelante una ley aprobada por todo el país. El 11 de marzo, desde el 2015, se ha sancionado que es el Día en contra de la Violencia de Género en los Medios de Comunicación, como bien dijiste. Es un día que a nosotros como Museo de Medios nos toca muy cercanamente, porque justamente somos medios de comunicación. Entonces decidimos que nuestra actividad dentro de este mes de la mujer va a ser ese día, lo vamos a hacer en la plaza 25 de mayo, en el centro de la plaza, en conjunto con el Museo de Cholay y el Museo de los Chaqueños.
La palabra de Gabriela Aguirre, directora del Museo de Medios del Chaco. De la provincia del Chaco nos vamos a Gualeguaychú, a Radio Nacional Gualeguaychú, que dialogó con Guillermina Guastavino, me rectifico, coordinadora de Participación Ciudadana, la coordinadora de Participación Ciudadana del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermina Guastavino, expresó que nosotras hemos ido reconfigurando el sentido de este 8M, porque hay que profundizar y comprender el sentido de este día. Es un día de reflexión, pensando las tragedias que todavía nos falta resolver a las mujeres, por lo tanto no es un día muy feliz. El diálogo que mantuvo con LRA42 Nacional Gualeguaychú.
Nosotros y nosotras hemos ido como reconfigurando el sentido de este 8M. Sí, es verdad que esto que vos decís, que desearnos un feliz día es como lo primero que nos sale, pero la realidad es que coincido con vos en que hay que profundizar y comprender el sentido de este día. No hay demasiado por celebrar ni por felicitarnos. El origen de este día tiene como base una tragedia que sufrieron mujeres trabajadoras que estaban luchando por sus derechos, y nosotras hemos ido resignificándolo y convirtiéndolo quizás en un día de reflexión, de pensarnos las tragedias que todavía nos faltan resolver a las mujeres. No es un día muy feliz, que digamos. Nos falta un montón, pero bueno, también sirve para reflexionar de una manera más positiva quizás en todo lo que sí hemos logrado, reivindicarnos en esos lugares, y bueno, también que sea un compromiso a futuro para seguir luchando y trabajando para lo que aún nos falta, que sigue siendo bastante.
La palabra de Guillermina Guastavino, coordinadora de Participación Ciudadana. Cuatro 24 de la madrugada, voy a actualizar los datos del tiempo, a ver de Córdoba, a ver si se actualizaron o no se actualizaron un nada. No, iba a decir una barbaridad, pero no. Me voy a limitar a mi pequeña bronquita porque no actualizaron los datos del tiempo. Seguimos teniendo 20 grados y medio y está muy húmedo acá en la ciudad de Córdoba. Bueno, seguimos con nuestra recorrida ahora en la provincia de Neuquén. Habló la senadora nacional Silvia Zapag. En diálogo con LRA 43, Radio Nacional Neuquén propone crear un acceso directo para denuncias de violencia. ZAPAJ presentó un proyecto de ley para que se determine dentro del Ministerio Público una aplicación y página de internet para recepcionar todas las denuncias de violencia que puedan hacer las mujeres desde sus teléfonos o de personas cercanas, para que el mismo Estado sea el responsable de distribuir a las jurisdicciones las denuncias y garantizar el cuidado de la vida de las mujeres. Escuchemos a la senadora nacional.
Le debemos mucho a Cristina y ella, los feminismos, le debemos mucho. Ella por ahí no se reconoce feminista, yo creo que ahora sí, pero hizo mucho por nosotras las mujeres y por las diversidades. La verdad es que su mirada amorosa sobre toda la humanidad es increíble lo que ha logrado. Bueno, porque surge el feminismo, es para luchar contra esta cultura patriarcal, y bueno, evidentemente ella, con su visión política y sin reconocerse como feminista, se dio cuenta de nuestras necesidades de establecer la jubilación conocida como jubilación de ama de casa, donde se le permitió a las mujeres que trabajaron toda su vida llevando el hogar adelante, criando sus hijos, y que esa fue una tarea que jamás fue reconocida. O sea, yo misma he respondido en épocas que no he trabajado en el llenado de un formulario profesión. No tengo profesión. ¿Trabaja? No trabajo. ¿Y qué hace? Y soy ama de casa, como si ser ama de casa, que es un trabajo perpetuo, no reconocido, constante y no reconocido, no fuera trabajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ella fue la que puso en el tapete eso, y la verdad es que fue una medida absolutamente revolucionaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, le debemos muchas cosas a Cristina en ese sentido. Siempre está dando derechos allí donde algo fue cajoneado, tapado. Bueno, ella lo revaloriza. Y sí, tiene una potencia que pocos políticos, o ningún político en la República Argentina, por lo menos actualmente, la tiene, pero tenemos que compararla. Yo digo, es una prócer viviente, aprovechémosla, porque, bueno, siempre se va a hablar de ella en los libros de historia.
La palabra de la senadora nacional Silvia ZAPAJ, destacando y rescatando la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández, de quien opinó hizo mucho por los feminismos, como por ejemplo establecer la jubilación conocida como la de ama de casa, aseguró Silvia ZAPAJ, lo cual es muy cierto lo que dice Silvia ZAPAJ, es muy cierto, es la realidad, la única verdad es la realidad, y lo manifiesta de esta manera Silvia ZAPAJ, resaltando la gran figura de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora el testimonio de la poeta Pamela De Batista, profesora de lengua y literatura y ganadora del premio Fray Mocho a la poesía, se refirió al Día Internacional de la Mujer al señalar que hoy estamos en una jornada donde debemos pensarnos a nosotras mismas en esta sociedad patriarcal, y la literatura enriquece nuestro pensamiento, mientras la poesía tiene emociones que también nos mueven un montón. El diálogo que mantuvo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
En la escuela yo milito mucho un poco la educación integral de clases secundarias, y la milito ahí también, la educación poética, de alguna manera, que es una manera de educación en la sensibilidad, quizás también. Sí, de alguna manera, sí, una mirada buena y una mirada propia, ¿no? Empezar como, estoy hablando siempre, pensando en la escuela, ¿no? Te venía hablando de eso, una mirada propia, una mirada crítica. Todos los profesores, los escritores, las escritoras también, tenemos como ese horizonte, porque la poesía es un género que, dentro del arte en sí, y también dentro de la literatura, pero es un género que no, es el que menos se lee, que menos se consume, siempre queda a lo último de todo. Entonces también me parece que va por una cuestión de empezar a enseñarla en la escuela o de enseñarla desde los espacios en los que estamos, porque es un poco esto también que te decía al principio, de que tiene que ver con la sensibilidad, con poder pensar la palabra desde otro lado, desde otra manera, decir las cosas también o leer o escuchar desde otra manera de decirse o de escuchar, es una posibilidad un poco más sensible y bueno, que tiene esto de la búsqueda, del juego, de la belleza.
Habló la poeta Pamela De Batista, quien señaló: milito la acción poética y la educación sensible. Ahora sí, actualizaron los datos, 20 grados la temperatura en Córdoba, a las 4:31 de la mañana, humedad 80%, 967 decimal 7 la presión, viento del noroeste a 5 kilómetros, cielo algo nublado, visibilidad 10 kilómetros, máxima para hoy 30 grados, nos anticipa el pronóstico para lo que resta de la jornada, en estas horas cielo parcialmente nublado, algo nublado hacia la mañana y tarde, despejado por la noche, reitero, 30 de máxima. Seguimos con esta temática del Día Internacional de la Mujer y también de las políticas de igualdad y diversidad. Justamente Radio Nacional Córdoba dialogó con Cecilia Mark-Hahn, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. No Cecilia Mark-Hahn, Cecilia Marchán, la Ceci Marchán, la Chechu Marchán, la querida Chechu Marchán, querida compañera, pues estaba mal escrito. Así que ahí me di cuenta que era la Chechu Marchán. Bueno, habló justamente de que este año el trabajo va a ser federalizar las políticas de género. Vamos a escuchar a Cecilia Marchán, el diálogo que mantuvo con la Radio Pública de Córdoba.
Bueno, hoy la reunión de hoy va a ser para poder avanzar en varias acciones. Una de ellas es el Consejo Federal que planteó nuestro presidente, donde van a participar todas las provincias, pero no solamente las áreas de género, sino también las áreas de justicia y las áreas de seguridad de todas las provincias, para poder tener justamente un abordaje integral de las violencias extremas, que no hay ninguna manera de poder avanzar si no lo hacemos desde todos los poderes y en todos los niveles. La reunión de hoy es para que todas las provincias se pongan junto con el Gobierno Nacional en la dirección que planteó nuestro presidente el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, que es entender que las políticas de género tienen que ser política de Estado en todos sus niveles para poder avanzar o para poder disminuir, para poder frenar estas situaciones de violencias extremas que después nos escandalizan como sociedad. Y claro, por eso para nosotros es muy importante, este es un año fundamental. El año pasado fue el primer año del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional. Es importante decir que es un ministerio que cuenta con 13 veces, con un presupuesto superior por 13 veces a lo que tenía el Instituto Nacional de las Mujeres. Eso me parece que es importante porque habla de la voluntad política, y este año, en particular, el trabajo central va a estar puesto en federalizar esas políticas, en llevar adelante acciones que, como vos decías, calen en cada uno de los territorios.
La palabra de la Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, de Géneros y Diversidad, Cecilia Marchán, quien dijo que debemos entender que las políticas de género tienen que ser políticas de Estado en todos sus niveles para poder frenar la violencia extrema. Desde ya le mando un abrazo enorme a la querida Chechu Marchán. Sé que está trabajando muy bien en esta temática, así que vaya nuestro abrazo y nuestro cariño y respeto de siempre. 4:34. temperatura 20 grados en Córdoba, mucha humedad, 80%, cielo algo nublado, máxima 30. Sonia, querida.
Fresca madrugada sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio, no lo puedo creer, 16 grados 6 dígitos.
¡Qué tremendo!
39% de la humedad, yo estoy a punto de prender la estufa, te digo. Me acosté un rato con el aire y cuando me levanté dije, no, voy a prender la estufa, es una cosa de locos.
¡Qué bárbaro!
Se siente y bastante, ¿eh? Esta brisita del este a 7 kilómetros en la hora. Se espera una máxima de 27 grados hoy con cielo parcialmente nublado.
Así que va a seguir bajando. Si ya tenemos 16 ahora, es probable que a las 8 de la mañana estén 14 grados, ¿eh? Es probable.
Probablemente.
Es probable, probable. Bueno, acá me dice Diario Nacional de Claudio Orellano y Sonia Ferraris. Muy buenos días. Avance espiritual para tener armonía y respeto en las parejas. El esposo fiel santifica a la esposa fiel. A ver, el esposo fiel santifica a la esposa infiel y la esposa fiel santifica al esposo infiel. Avance espiritual para tener armonía y respeto en las parejas. El esposo fiel santifica, bueno, me repite lo mismo. Tito Muñoz de San José de la Dormida, que nos manda saludos, ¿eh? Un abrazo, Tito Muñoz de San José de la Dormida, en el departamento Tulumba, en el norte cordobés. Me hiciste una mezcolanza acá tremenda.
No sería mi caso, te digo, ¿eh? Yo no lo santificaría.
No, yo tampoco. No. Eso de que alguien infiel o quien alguien infiel santifique a alguien infiel, no estoy tan de acuerdo.
No.
Para
no,
eso
no,
me
no,
separo.
Obviamente. Comparto.
Para eso me separo.
Sí, señor.
Para eso me separo. Y no hay ningún problema.
No, en absoluto.
Me das la razón.
Sí, 100%, Claudio.
Bueno, es el mensaje de Tito Muñoz. Bueno, siempre dan mensajes de armonía, de felicidad. Bueno, intenta de alguna manera poner orden. No sé qué tipo de orden, pero es la idea de Tito Muñoz de San José de la Dormida. Bueno, escuchamos algunos mensajes y llegaron al chat de Buenos Aires.
Sí, vamos a saludar a Damián, que desde Vichigasta, provincia de La Rioja, nos dice, Claudio, Sonia, los escucho a través de LRA 28, Nacional La Rioja, son mi gran compañía, un abrazo bien fuerte para ustedes. Hola, buena madrugada, Sonia, Claudio, los escucho acá en Colonia Libertad, Corrientes, soy Germán, son la mejor compañía, un abrazo también para Germán. Uno más, buen día, Sonia, querida, Claudio, querido, son una gran compañía, genio, gran abrazo a la distancia, mensajitos que van llegando a través de nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870.
Bueno, la querida intérprete, querida amiga, Patricia Piojo Sapia, ha editado un nuevo sencillo que fue presentado el viernes 5 de marzo, disponible en distintas plataformas digitales, por el sello Los Años Luz. Y vamos a escuchar una bella versión cuya autora es Ana Robles, la gran pianista riojana, Sonia, que desde hace un tiempo está viviendo aquí en la localidad de Altagracia, junto a su marido, el saxofonista británico Nick Holmes. Este nuevo sencillo que lanzó Piojo Sapia es un material que forma parte del proyecto Autores al Alcance del Abrazo, el cual realiza un recorrido que rescata y reversiona obra de autores que sobre todo conforman el nuevo universo, este nuevo universo de compositores que está emergiendo en nuestro territorio. Penas Luz, así se llama el tema de Ana Robles, fue arreglado por Leandro Pitu Marquesano, cuenta con la participación de Daniel Massa en el bajo y el sapo Fabián Miodovnik en batería. En esta primera ocasión acompaña el lanzamiento la obra de la artista plástica cordobesa Lorena Maggi, realizando un video con animaciones en loop sobre su obra y la portada. Vamos a escuchar a La Piojo haciendo este tema de la querida Ana Robles, Penas Luz.
¿Cuánto es que cuesta esta pena? Yo no sé, ay, yo no sé. ¿Cuántas noches que me quedan? Yo no sé, ay, yo no sé. cómo se cruzan los mares, cuéntame.
Este es el nuevo sencillo que ya lo podés encontrar en todas las plataformas digitales, iba a decir sociales, en todas las plataformas digitales. Se llama Penas Luz, es de la grandiosa Ana Robles, arreglos, piano y guitarra, Leandro Pitu Marquesano, en el bajo, Daniel Massa, en batería, el sapo, Fabián Miodopnik, mezcla y mastering, Leandro Pitu Marquesano, colaboración en mezcla, Néstor Tinaro, video, arte y animación en loop, Lorena Maggi, ¿eh? Lo podés ver también en el canal de YouTube, ¿eh? Así que un gran abrazo a La Piojo, a Daniel, al Sapo, queridos amigos todos ellos, y una versión maravillosa de esta prolífica autora riojana, Ana Robles, hoy residente en Altagracia, en la provincia de Córdoba. Varios artistas de renombres han venido a vivir acá, a tierra cordobesa, Sonia, ¿eh?
Qué lindo, qué bueno eso.
Sí, prolíficos, ¿no? Muchísimo, bueno, Ramiro González, bueno, el Rally hace mucho, Roxana Carabajal, en fin, hay una pila, el Pachi Herrera, ex Guaira, también está viviendo acá por Córdoba, o va haciendo una recorrida por Córdoba, Jujuy, es muy trashumante el hombre también. Bueno, pero hay muchos autores prolíficos acá en esta provincia mediterránea. Bueno, vamos a una pausa, si te parece bien, y enseguida volvemos, ¿eh?
Sí, como no, allá vamos.
Martes, todos los días, la radio pública.
Por el centésimo aniversario del nacimiento de un gran músico argentino, Astor Piazzolla, este jueves 11 de marzo a las 21, habrá un concierto especial en su homenaje, con artistas emblemáticos que compartieron escenario con él. Imperdible concierto Apertura Piazzolla 100. Desde el CCK, con transmisión a todo el país por AM870 y por FM96.7. Radio Nacional Clásica, para que puedan vivir y sentir esta maravillosa transmisión en vivo. Centenario Piazzolla, jueves 11 de marzo, de 20:50 a 23:00, por AM870 a todo el país y por FM96.7, Radio Nacional Clásica.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 45 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Carlos Tomada está en línea, el embajador argentino en México.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Cuénteme un poco cuál es la expectativa para la delegación argentina al presidente de la nación en la llegada a este viaje que es tan pero tan importante.
Realmente un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Tenemos 132 años de relación, pero creo que este viaje va a significar un salto cualitativo, no solamente por la agenda que tiene el presidente, sino también por este vínculo y esta empatía entre López Obrador y Alberto Fernández, tanto en el plano político como personal.
Nacional, la radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. La fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando
Una bonita canción de Carlos Gardel, Alfredo Lepera, por Daniel Riólogos, para el compartir mejor en esta madrugada, Claudio. Me imaginaba bailando tranquilo en algún lugar por allí, tomando un margarita quizás. Qué lindo, por Dios. Seguramente Mario allí en San Luis lo ha disfrutado, que era uno de los que nos había sugerido escucharlo.
Seguramente, seguramente. No quiero ser dogmático respecto a esto, pero sí, yo recién le decía a Clary que para mí era el mejor cantante de boleros del mundo. Y si alguien se enoja, que se enoje.
Y es nuestro, señores.
Es nuestro, mendocino.
Sí, señor. Nacido en Godoy Cruz.
Exactamente. Un cabrón hermoso era Daniel Riólogos. Ya algún día voy a contar alguna anécdota que me transmitió Dani Martín, que era muy amigo de él, otro gran bolerista, compadre de Daniel Riólogos. Es más, Dani Martín, cuando se casó con su mujer, lo hizo en México, y su padrino fue Daniel Riólogos y la mujer de Daniel, padrino del matrimonio, cuando Dani decidió casarse en México. Así que tengo muchas anécdotas que me ha comentado el gran Dani Martín, que ya también lo vamos a programar, del querido Daniel Riólogos. La verdad, una elección maravillosa. Maravillosa.
Me alegra que te haya gustado. Seguramente muchos de nuestros compañeros la han disfrutado también.
Seguramente, seguramente. Bueno, vamos a seguir con la agenda. Después, si hay mensajes, los damos después de las 5, si te parece bien. Dale.
Sí, señor. ¿Cómo no?
Bueno. Contame un poquito los datos del tiempo. Seguimos con el frío ahí, ¿no?
Seguimos con este frescor, con cielo despejado en la madrugada de la ciudad de Buenos Aires, 16 grados, 6 décimas la temperatura, la humedad 79%, Claudio querido.
Bueno, gracias querida Sonia. Vamos ahora con la palabra de la coordinadora del Instituto de Capacitación Política, Agustina Díaz, la coordinadora académica del Instituto Nacional de Capacitación Política y docente de la UBA. Agustina Díaz hizo un repaso de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia y manifestó que hoy, por lo que se reclama y se trabaja, es por erradicar todo tipo de violencia basada en el género. La justicia, dijo, debe transformarse con perspectiva de género. El diálogo con LRA 42 Nacional, Gualeguaychú.
El caso reciente de Úrsula, ¿no? Una chica cansada de pedir ayuda, cansada de pedir todos los días con miedo a ser asesinada, que fue lo que terminó pasando. Y no, efectivamente estos informes sigue siendo desfavorables. También, Juan, recordar que en Entre Ríos se quiso avanzar a un jury de enjuiciamiento al juez Carlos Rossi por mal desempeño, y en realidad fue un desastre ese proceso de jury, porque nadie acusó a quien se tenía que acusar y hubo como cierta protección corporativa, ¿no?, frente a esto. Entonces, en los últimos días justamente se ha visibilizado un poco más, ¿no?, esta cuestión de que la justicia tiene que transformarse con perspectiva de género. Y esto no es pretender que los jueces o el sistema de justicia vayan con el pañuelo violeta y sean todos feministas, sino se trata de una visión humana sobre las instituciones, ¿no? Una visión que nos permita justamente empatizar con el riesgo con el que está corriendo una mujer, ¿no? Y yo pienso, siempre doy este ejemplo, pero si yo voy a una guardia médica con síntomas graves, no sé, de preinfarto, y a la guardia médica a mí me dicen que vuelvo dentro de 3 días y yo me muero, el médico o la médica que me haya recibido va a tener consecuencias penales por su mal proceder. Pero ¿por qué esto no pasa con otros funcionarios y funcionarias del Estado, por otros agentes públicos, ¿no? Y creo que tiene que ver con cierta sensación de impunidad, cierta sensación de protección total, cierta protección como un poco aristocrática, ¿no? Como, bueno, no importa lo que hagamos, nadie sabe bien quién somos, nadie puede mirarnos, nadie puede juzgarnos, no importa lo que diga la gente, nadie nos va a remover. Bueno, yo creo que hay que hacer un intento de humanizar al sistema de justicia, a las fuerzas de seguridad y al conjunto del Estado para poder evitar estos casos tan tristes y tan dolorosos.
Ahí escuchábamos atentamente la palabra de la coordinadora del Instituto de Capacitación Política, Agustina Díaz. También LRA 42 Nacional Gualeguaychú dialogó con Alicia Reynoso, enfermera durante el conflicto de Malvinas. quien prestara servicio en el hospital reubicable de la Fuerza Aérea Argentina en Comodoro Rivadavia, y Alicia se refirió al Día Internacional de la Mujer expresando que tenemos un dolor muy grande las mujeres, algo no estamos haciendo bien, ni tampoco están haciendo lo que corresponde los que están a cargo de realizar las leyes para defender a las mujeres, o quizás nosotras no lo sabemos expresar. Yo creo que sabemos hacerlo, pero hay oídos sordos, dijo Alicia Reynoso.
Este 8 de marzo del 2021, que está tan marcado por un dolor tan fuerte que tenemos las mujeres, porque parece que seguimos en la lucha. Algo no estamos haciendo bien, ni los que tienen a su cargo hacer las leyes para defender a las mujeres, y quizás nosotros, que también no nos sabemos quizás expresar. Yo creo que sí, lo que pasa es que hay muchos oídos sordos. Me parece que este 8 de marzo nos tiene que llamar a la reflexión por varias cosas. Allá en abril del 82, como dije hace un rato, estábamos unidos. Este 8 de marzo estamos todos desunidos. Y encima con un enemigo que todavía no lo conocemos, como es la pandemia del COVID, que nos está atacando, no a nosotros, al mundo. Entonces yo quiero que todos hagamos un mea culpa y tratar de dejar nuestros colores políticos y toda nuestra rebelión ante un sistema que no va, o que dicen que no va, o que no lo queremos ver, o que no lo quieren ver, y ponernos un poquito en el lado de todas estas mujeres que hoy no tienen voz. Entonces, por esas mujeres que hoy no tienen voz, por aquellas mujeres que tampoco tuvieron voz, y por nosotros, que a 39 años tampoco en algunos lugares nos permiten tener voz, creo que tenemos que estar unidos y preguntándonos qué podemos hacer. Creo que nos está faltando mucha empatía, mucha solidaridad entre todos.
La palabra de Alicia Reynoso, enfermera durante el conflicto de Malvinas, en diálogo con la radio pública de Gualeguaychú. Lo que vamos a presentar ahora es luchadoras de todos los tiempos en el marco del Día Internacional de la Mujer, en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que tuvo lugar ayer, como cada año, 8 de marzo. Los movimientos feministas reclaman derechos sociales, políticos, laborales, económicos, y visibilizan las denuncias de desigualdad, violencia y abuso. Esta jornada de lucha en todo el mundo conmemora las más de 100 mujeres muertas durante el incendio, recordamos, en una fábrica textil de New York, que ayer hemos dado cuenta, mientras sostenían una huelga en protesta por las condiciones laborales allá por 1908. Del área de géneros vamos a escuchar dos testimonios pegaditos antes del informativo de las 5. En uno está Milagro Sala y en el otro Ruth Zubrigen.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, luchadoras de todos los tiempos.
Milagro Sala es una dirigente política, social y gremial, es profesora de danzas folclóricas, madre de dos hijos y abuela de dos nietos, también una militante histórica de la CTA junto a Germán Abdala, Nando Acosta y Víctor de Genaro. Milagro es la creadora de la organización barrial Tupac Amaru y de la escuela Olga Aredes en San Salvador de Jujuy. La organización Tupac Amaru, que encabeza Milagro Sala, tiene sus orígenes a finales de la década de 1990, cuando el hambre arreciaba en la Argentina. Gracias al trabajo solidario, sobre todo entre las mujeres, muchas familias lograron alimentarse. Más tarde, y organizadas en cooperativas de trabajo, muchas de esas mujeres lograrían construir las viviendas para garantizar el techo familiar. Milagro Sala fue diputada provincial y parlamentaria del Mercosur, aunque a poco de haber sido electa en esta última banca y apenas asumido el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, fue encarcelada y acusada de promover una protesta. El gobierno jujeño ya había intervenido en ese momento el Poder Judicial, ampliando el Tribunal Superior de Justicia con militantes de su partido político, la Unión Cívica Radical. Por eso muchos sostienen que Milagro Sala es una presa política.